Gálatas 2:20 dice así la palabra del Señor: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Vamos a mirar hoy el tema de la enseñanza, se llama Tomando cada uno su cruz. Recordarles que el boletín que ustedes tienen en su mano, en la parte de atrás está el bosquejo de la enseñanza del día de hoy. Como hoy en el culto de adoración de la cena, se habló mucho acerca de la cruz, y nuestro hermano Freiner estuvo hablando acerca de cómo empezó el mundo que hoy conocemos con esta cruz. La cruz es el símbolo con el cual el cristianismo empezó a identificarse, y su fama empezó a partir del momento en que en ella, aunque habían muerto muchas personas en una cruz, pero en una de ellas murió el hombre más famoso de la historia del mundo. Cuando murió en ella Jesús de Nazaret. En esa crucifixión, en esa cruz, se libró una de las batallas más grandes que han habido en esta historia del mundo. Y como dice Colosenses 2:14, que allí fue anulada el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Jesús allí libró una batalla, y ese triunfo de Jesús es también el triunfo de todo aquel que crea en Jesucristo. El triunfo del bien sobre el mal. Como dice allí, Jesús triunfó y ganó. Pero Jesús a todos sus seguidores los invita a que tome cada uno su cruz. Por eso encontramos en el pasaje Mateo 16:24 que nos dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Hoy vamos a mirar tres cosas: la crucificando el yo, crucificando la carne y crucificando al mundo. Hoy vamos a mirar crucificando cada uno de nosotros el yo, crucificando la carne y crucificando al mundo. En Gálatas 2:20, uno de los pasajes muy importantes de la Biblia, que nos habla acerca de cómo el apóstol Pablo da un ejemplo de su vida, y donde él allí expresa lo que él hizo. Se trata de una negación a sí mismo. Crucificar el yo es negarnos a nosotros, negar aquello que hay en nosotros, que pelea en nosotros cada día con nosotros. A ese yo que está dentro de nosotros, que es muchas veces arrogante, que es orgulloso, que es egoísta, que siempre deseamos estar de primeros. Y esa negación implica poner de primero al Señor, a Dios. Creo, y es evidentemente la tarea como cada uno de nosotros tiene que librar, más difícil que hay en la vida cristiana. Por nuestra vieja naturaleza y nuestra manera de ser, esto se presentan conflictos en nosotros, y no es una tarea fácil el negarnos. Pero, sin embargo, el negarnos es abrirnos a un conocimiento experimental o real de quién es verdaderamente Dios. Si un creyente no se niega, no toma esa decisión personal, no va a tener una relación íntima y personal con Jesucristo. Porque Jesús, o Dios, Él nos quiere o todo o nada. El mismo apóstol Pablo, allí en el Filipenses 3:7-8, leamos ese versículo, expresa que para él habían cosas, y evidentemente para nosotros también hay cosas que pueden ser de ganancia personal, una posición en la sociedad, una posición en el barrio, una posición política, económica, social. Es algo que legítimamente cada uno de nosotros aspira. También podemos decirlo, una posición religiosa en la iglesia, en la comunidad donde nosotros estemos allí ubicados. Es algo que es legítimo, podríamos decirlo, pretenderlo y buscarlo. Pero el ejemplo del apóstol Pablo aquí dice, Filipenses 3:7 dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Pablo, un hombre que evidentemente vivió su vida cristiana como debe de vivirse, lo entendió, lo comprendió. Y aquí lo vemos que él desprecia sus posiciones, que no era algo muy pequeño, era un hombre que tenía cierta posición religiosa, económica, y un estatus social muy reconocido en ese entonces, porque era un hombre que manejaba las dos nacionalidades. Entonces, cuando él conoció a Jesucristo, dijo, es mejor conocer a Jesús que seguir este camino que yo llevo. Y es el camino más excelente. Por eso, crucificando al yo. Por eso él dice, allí en Gálatas, donde hemos leído, Gálatas 2:20, que él con Cristo murió también, así como Jesús murió en la cruz, él también murió allí con él. Por eso dice, allí fue crucificado y ya él no vivía, o sea, no se movía en sus deseos, en sus anhelos, sino en el yo de Cristo, en el tú de Cristo. Cristo era su mayor meta en la vida. Y lo hizo porque Jesús, al igual como hizo lo que estamos diciendo aquí, hizo el apóstol, Jesús ya lo había hecho. No solo por el apóstol, sino por todos aquellos que hemos creído en él. Murió en la cruz por nosotros. Tomar la cruz, ser crucificado, crucificar ese yo. Segundo, es necesario crucificar la carne. Gálatas capítulo 5, versículo 24. Pero los que son de Cristo han crucificado. ¿Qué dice allí? Bien, han crucificado la carne. Cuando en la Biblia, a veces nosotros, la Biblia es un poco, sí, es la Biblia, es la palabra de Dios y es profunda, pero cuando se habla del término carne en la Biblia, tenemos que llevarlo a este tipo de acciones, pasiones y deseos. No son tanto cosas físicas, sino cosas espirituales que batallan contra nosotros, con nosotros. Y más exactamente, encaja mucho mejor decir que el término carne en la Biblia hace referencia a nuestra vieja naturaleza. Todos nosotros, como dice allí el Evangelio según San Juan, capítulo 1, nacimos en la carne, ¿cierto? Y luego también nacimos espiritualmente o del Espíritu. San Juan 5, versículo 5, respondiendo Jesús, de cierto os digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, haciéndose referencia a que nosotros tuvimos un nacimiento natural, como todo lo que tenemos aquí, que hemos sido engendrados por padres físicos, y esa naturaleza que nos dio el Padre es una naturaleza, el Padre físico, una naturaleza pecaminosa, que está viciada, que está dañada, porque todos, a partir de Adán, venimos con ese problema y ese pecado dentro de nuestros corazones. Efesios 4:22 nos explica un poquito mejor. Dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, es decir, del hombre carnal, ese hombre que hay en cada uno de nosotros, ese hombre que está viciado. Así que crucificar la carne implica algunas cosas. Primero, Efesios 4:22 dice: para crucificar la carne es necesario despojarnos. Despojarnos del viejo hombre. Efesios 4:22. Segundo, es necesario renovarnos. Versículo 23. Dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente. Cambiar la manera en que nosotros pensamos. Bien, esta palabra aquí lo que nos hace referencia es cambiar o renovar, es cambiar la manera de pensar. Primero, despojarnos. ¿Quién no sabe qué es despojarse? Despojarnos es como decir: yo tengo esto y hacer esto. ¿Correcto? Abandonarlo. ¿Abandonar primero a qué? Ese viejo hombre. Decidirlo con fuerza en nuestras vidas. Voy a despojarme. Y no quedarse así. Porque quizás algunos se han despojado, pero no han hecho otra cosa, que es renovarse. Algo muy importante que hay en la vida cristiana es cuando nosotros venimos del mundo, venimos con, digámoslo así, vicios, costumbres, una y otra cosa. Bueno, cambiemos esas costumbres por otras cosas buenas. Un ejemplo: si a usted le gustaba mucho jugar billar y esa era su vida, por decir algo, cambia ese juego de billar. Bueno, lo dejó, pero no se quede ahí quieto solamente. En ese tiempo que usted usaba, haga una cosa productiva: visitar a la familia, leer la Biblia. Ese tiempo que usted ocupaba, o sea, eso es lo que nos está explicando aquí. Allí, de esa manera, vamos crucificando, matando la carne en nosotros, renovándonos. Tercero, vestirse del nuevo hombre. El vestirnos es decidir de qué manera nos queremos ver nosotros. ¿Cómo está vestido usted hoy? ¿De qué ropa tiene en estos momentos? Yo algunos veo que tienen azul, otros no, rosados, otros morados. ¿Cómo quiere usted verse todos los días? ¿Cómo? ¿De qué manera quiere que usted la vea en ese día? Eso es vestirse. ¿Se quiere ver iracundo? ¿Se quiere ver orgulloso? ¿Se quiere que lo vean como alguien humilde? Bueno, eso es vestirse. Es a eso que nos está diciendo ese versículo. Vestirse del hombre que Dios quiere o la mujer que Dios quiere que usted se vea. ¿Cómo quiere que la vea su esposa o su esposo hoy? Esto es un ejercicio de todos los días de nuestra vida. Vestirnos, decidir cómo queremos que nos vean en el caminar de este mundo. Cuarto, allí dice el versículo 25, Efesios 4:25 dice que es necesario desechar, muy parecido al de renovarse, desechar, o sea, anular las viejas costumbres que habían en nosotros. ¿Cuáles? Aquí dice algunas: mentira, cierto, la ira, cierto, el hurto. Entonces es necesario, para crucificar la carne, para hacer morir las cosas que hay en nosotros, primero que todo, ¿qué? Despojarnos. Segundo, renovarnos, cambiar la manera en que pensamos, hermanos. Esa es la lucha. ¿En qué se mantiene usted pensando? Cambie los pensamientos y su vida cambiará. Sus acciones cambiarán, pero tiene que cambiar. ¿Que no se puede? Sí, se puede. ¿Por qué se puede? Porque a usted ya le han dado el poder de hacerlo. Le han dado una nueva naturaleza, que la recibió en el momento en que aceptó a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Pero si usted no lo usa, si usted no lo pone en práctica, tampoco el Señor lo va a obligar. ¿Por qué es importante crucificar la carne? Es importante porque vamos a adquirir un carácter o una forma de ser modelada conforme a lo que Dios quiere. Bien. ¿Por qué es importante crucificar la carne? Porque vamos a tener un carácter, vamos a tener una vida que va a reflejar con quien nos estamos identificando, que es Jesucristo. Entonces hemos mirado, hermano, que crucificar, que tomar la cruz, en el día de hoy estamos mirando que es importante crucificar el yo, mis derechos. Quiero decirles de una vez: ningún creyente tiene más derechos. El único derecho que tiene, que dice la Biblia que tiene, es el de amar a su prójimo. Los demás no los tienen. No tenemos más derechos. El único derecho que tenemos es amar al otro. Si no lo sabía y si no lo cree, pues el Señor, como dije al principio, si nosotros no renunciamos, no vamos a tener esa relación con Jesucristo. No vamos a llegar a la excelencia que llegó el apóstol Pablo por haber desechado su yo. Ahora bien, también hemos mirado que es necesario crucificar la carne. Miramos que para crucificar la carne es necesario despojarnos, renovarnos, vestirnos y desechar el hombre viejo que teníamos. Tercero, hermano, crucificar al mundo. El mundo es un sistema organizado, orquestado, guiado por Satanás. Él está detrás de las modas, detrás de los gobiernos, detrás de las leyes, detrás de todas estas cosas que nosotros vemos tan contrarias en el día de hoy. Y hacia allá van, porque ellas tienen un príncipe. Nosotros no somos de este mundo, estamos aquí de paso, somos extranjeros. Por eso a veces queremos cambiar al mundo. No, nosotros es como si un europeo viniera aquí a decirnos a nosotros qué debemos hacer nosotros como colombianos. ¿Qué le diríamos nosotros? ¿Qué le diría usted a una persona que no tiene arte ni parte aquí? ¿Qué le diría usted? Hombre, usted no es de acá. Nosotros no somos de aquí. Por eso, hermanos, es bobada, es tontería tratar de cambiar lo que ellos están haciendo. Pero sí podemos hacer algo, y es mostrar cómo se vive en el reino de los cielos para el cual vamos a ir. Bien, por eso no pelee con el mundo. No discuta con lo que están haciendo con leyes. No, es tontería, porque ya ellos van hacia allá. No hay nadie quien lo ataje. No los ataja Dios, ahora lo vamos a atajar nosotros. Entonces, pero crucificar al mundo, hermanos, es tomar una vía totalmente contraria. Oígase bien. Contraria al mundo. Es desandar los caminos que antes nosotros llevábamos. Vamos allí a un versículo que nos ilustra de una manera muy clara esta situación. Romanos capítulo 12. Romanos 12, versículos 1 y 2. Dice, así que, bueno, el apóstol dice, así que, por todo lo que él expuso desde el versículo 1 del capítulo 1 hasta este que viene aquí, dice, así que, por todo lo que yo les acabé de exponer, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Hay algo que corre por nuestras mentes, hermano, y es una realidad. Y pasa, y de hecho el diablo se ha ocupado mucho de eso. Y es que el hecho de que somos hijos de Dios, y es una verdad absoluta aquel en quien ha creído en Jesucristo, pero por el hecho de ser hijo de Dios, no va a sufrir, no tiene que sacrificar nada, no tiene que esforzarse en nada. Pero si nosotros leemos detenida y cuidadosamente las Sagradas Escrituras, la vida cristiana es un sacrificio entero y completo, desde el cuerpo, y en el cuerpo que hay dentro de nuestro cuerpo está un espíritu, un alma, que deben esforzarse, que deben esmerarse en presentarse a Dios, completo a Dios. Es un sacrificio, hermano. La vida cristiana se disfruta así, pero también es un sacrificio. Y miren cómo dice, y de hecho el participar en esto Es un privilegio que Dios nos los está concediendo. Dice Filipenses 1:29. Dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también, ¿también qué? Padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí. Ese mí, tanto del apóstol Pablo como de la persona de Jesucristo. Bien, si uno ve al apóstol Pablo, vio, fue un hombre en sufrimiento. Aquí cuando estaba hablando estaba en la cárcel. Mas sin embargo, este hombre se gozaba de padecer esta situación. Entonces, esa idea, hermanos, que tenemos nosotros en mente, que siempre hemos querido y buscamos la manera de escaparnos de ella, del sacrificio, no las vamos a ver como creyente. Versículo 12 de Romanos 2, 12. Estamos mirando crucificar al mundo. No os conforméis a este siglo. Es decir, nosotros como cristianos no podemos seguir viviendo de la manera en que antes vivíamos, andando y pensando, buscando lo que antes anhelábamos. Es en vivir, es conformarse, es vivir de acuerdo con los pensamientos, pautas, moral, ética, costumbres, reglas y demás que esta sociedad presenta. Eso es conformarse. Eso es adecuarse a esa situación. Bien. Pero Dios nos dice, no te sometas a esa situación. No vivas conforme a eso. Primera de Juan 2, versículo 15 a 17. Pero antes de eso, yo le voy a pedir un favor a todos los que estamos aquí. Vamos a ponernos de pie un momento, por favor. Levante sus manos un momentico. Muy bien. Muy bien, muy bien. Ahora sí pueden sentarse un momento. Gracias, hermanos. Gracias. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15, versículo 16 al 17. Gracias, hermano. Bueno, se fue ese sueño un momentico, ¿cierto? Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos, ¿de qué? De la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo, ¿y qué más pasa? Correcto. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Recordemos, hermanos, estamos viendo que tomando cada uno su cruz. Para llevar nuestra cruz es necesario renunciar al yo o crucificar al yo, crucificar la carne y crucificar al mundo. Crucificar al yo es renunciar a todas estas cosas que nosotros deseamos, que pueden ser legítimas, pero que no las podemos poner por encima de la voluntad de Dios en nuestras vidas. Bien, como cristianos, Jesús desea que llevemos cada uno su propia cruz. Renunciar, tomar su cruz es crucificar la carne. Crucificar la carne es necesario renovarnos, Es necesario despojarse. Es necesario vestirse. Recordemos que vestirse es de la manera en que nosotros queremos que nos vean. ¿Cómo quiere usted que la vean ahora que sale ahora de este servicio? Mañana. ¿Qué carácter quiere que vean en su vida? ¿Usted quiere que la vean mal vestida? Le pregunto. Bueno, mire, cuando nosotros somos orgullosos, ¿sabe qué? Es como si yo estuviese en una pantaloneta aquí. Es vergonzoso, ¿cierto que sí? ¿O no, Oscar? ¿O sin camisa? O que, mire, cuando usted es iracunda. Iracunda, sí. Es como si salieran vestido de baño para la calle. ¿La quieren que la vean así? Ah, no. Entonces, ¿por qué no decide vestirse diferente? Decidámoslo, hermano. Es necesario decidirlo. Pero esa decisión no la puedo tomar yo por usted, ni usted por mí, sino que cada uno la tiene que tomar. Da vergüenza, da pena que nos vean mal vestidos, y da mucho más pena que digan, uy, qué hombre, qué mujer tan orgullosa, tan arrogante, tan vanagloriosa. ¿Por qué a veces no pensamos en eso? Tan iracundo. Decidamos vestirnos como Dios quiere que nos veamos. Es una decisión que no es que fácil, no, hay que luchar, hay que pelear. Así como Jesús estuvo allí clavado en la cruz, él no quiso, no quería, así, él sabía lo que venía, pero afirmó su rostro y dijo, voy para allá, y triunfó y ganó. Hemos hablado, hermanos, que es necesario crucificar al mundo. El mundo nos muestra modas, nos muestra estilos de vida, nos muestra una cosa y la otra, pero nosotros, si queremos tener la victoria, es necesario no conformarnos a esa situación. No conformarnos. El mundo nos muestra televisión, celulares, X, Y y Z cosas. Ahora bien, hermanos, algunas aplicaciones personales. Jesucristo no se exige. Aunque Él ganó allí en la cruz, ganó por nosotros, fue su victoria, pero no se exige una renuncia personal. Personal. A veces en nuestras relaciones como pareja, y eso es un problema en nosotros, que nosotros queremos que el otro cambie, pero no renunciamos nosotros a nuestros caprichos, a nuestras maneras de ser. No las dejamos a lo que queremos, sino que nos aferramos aún más. Se hace necesario que nosotros nos disciplinemos a mirarnos a nosotros mismos y a mirar por la necesidad del otro, poner al otro por encima de nosotros, como dice allí Filipenses 2:4. Filipenses 2:4 nos enseña que Jesús nos invita, hermanos. Dios aquí nos hace una invitación. No que mirar cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Recordemos también que lo que dice Mateo 16:24. Personalmente miremos esto. Es importante. Mateo 16:24 nos dice: Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ser discípulo de Jesús tiene un costo, hermanos. Ser discípulo de Jesucristo tiene un costo. Negarnos, tomar la cruz y seguir a Jesús. Negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz, es decir, padecer por causa de seguir al Señor Jesucristo. Hermanos, somos nuevas criaturas. Hemos nacido espiritualmente de nuevo por la obra de Dios, por su gracia. Andemos esta nueva vida. Andemos esta nueva vida. Gálatas 5:16, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice Gálatas 5:16? Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Vivid como el hombre nuevo que hay en vosotros. Decidamos vivir como el hombre nuevo. Esmerémonos. El versículo 25 dice: Si vivimos por el Espíritu, andemos o caminemos también por el Espíritu. El no querer tomar cada uno su propia cruz es engañarnos, hermanos. ¿Por qué? Porque a Dios no se puede burlar. A Dios no se puede engañar. Con Dios nos conoce en lo más profundo de nuestro ser. Y yo quiero decirles algo: no se dejen engañar de ustedes mismos. La lucha de uno es con uno mismo, no con el otro. Es que es así, o es asado, no. El problema es nuestro. Si él es así, pues problema de él, no. Pero yo quiero vivir la vida como Dios me dice que la vida. Lo que el otro haga, que no decida su vida. Bueno, si es un buen ejemplo, sígalo. Pero si es un mal ejemplo, ¿por qué ha de seguirlo? ¿Por qué si el otro me da, yo tengo que darle? No. Decidamos vivir como Dios nos pide que vivamos. Y recordemos, hermano, que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esto es algo muy importante. Si nosotros hacemos no nuestra voluntad, mire que allí no dice lo que tú piensas o lo que yo pienso. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Son cosas, aplicaciones personales que nosotros podemos llevar. Para concluir, hermano, para terminar, para que en nuestras vidas se puedan ver los frutos. Se pueda ver que hay una nueva vida en nosotros, que hay una nueva vida en tu persona, te es necesario morir, crucificar el yo, crucificar la carne y crucificar al mundo. Este llamado lo hace Jesús a cada uno de los que estamos acá. personalmente, a que tomemos esa cruz. Es verdad que es difícil hacerlo. Eso es verdad. Eso es cierto. Pero también es una verdad que sí se puede hacer. Es una puerta estrecha. Y esta es precisamente la puerta estrecha que el Señor nos dice que andemos por ella. Porque la otra es amplia. La otra puede llevarnos a perdernos, a perder la vida, el sentido de la vida. Jesús dijo, hermanos, recordemos esto, en San Juan 12:24. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida por causa de mí en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Dios lo va a honrar. Dios la va a honrar. Dios le va a exaltar. Pero se hace necesario que usted muera. Ahora, decídalo. O muere o sigue suyo. Es su responsabilidad, hermano. La mía terminó aquí. Dios les bendiga. Amén. Padre, quiero darte gracias por esto.